Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix.
Y su amigo Rula Mutarrata del Yermo.
Así es, carnal. Muy bien, pues les recordamos que nos pueden escuchar cada semana a través de cualquier servicio donde escuchen su podcast. Qué bonito soy decir eso, me encanta poder decir eso. Ya no, me ahorro varias cosas.
Poder cobrar por eso, pero no, ¿qué pasó?
Estaría más bonito poder cobrar por eso, efectivamente. Digo, no a ustedes, sino a quien lo distribuya.
Si quieren darnos dinero, no me enojo.
Exacto. Y pues también pueden escuchar el programa en YouTube y pueden descargar el programa en formato MP3 a partir de archive.org. Cada semana publicamos en Facebook, Twitter e Instagram los links para descargar el programa, donde lo pueden checar, etcétera. Y pues carnal, pues en esta semanita es de esas que afortunadamente hubo notitas y había cosas que platicar y todo el rollo. Y eso está bien padre porque luego sí hay semanas muy tranquilas. Y pues bueno, pues arrancamos con una... pues yo quería dar una recomendación... sobre todo si quieren profesionalizar un poquito más el tema de escribir lo que quieran, o sea, no nada más escribir cómic, sino más bien pues escritura creativa. Si le hablan al inglés y tienen acceso a una VPN, porque lo van a necesitar, existe un servicio que se llama BBC Maestro, donde hay cursos, o sea, así como hay plataformas como Domestika y otras plataformas que ofrecen cursos en línea, BBC Maestro tiene ese servicio en el que hay diferentes masterclasses y cursos completos sobre N cantidad de temas. Y uno que se acaba de lanzar, que pues desde luego llamó mucho mi atención y la de mucha gente de acá que le gusta todo el medio ñoño, es un curso de storytelling de Alan Moore. Efectivamente, es el brujo mayor de Northampton, haciendo ahí un curso de 33 lecciones, 6 horas de contenido, acerca de storytelling y escritura, sí enfocada en cómic, pero también para cualquier otro tipo de escritura creativa, donde pues lo que él comenta, pues hay un videito ahí interesante, busquen la página de bbcmaestro.com, y ahí en el curso de Alan Moore van a encontrar un video introductorio donde dice pues el tipo de contenido que va a ofrecer, ¿no? Que es... pues cómo estructurar un guión, el pacing, el ritmo, cómo manejar un cliffhanger, cómo escribir para cómic, cómo detallar escenas en las páginas de guión para que el artista comprenda lo que quieren decir. Claro, digo, ustedes tienen la opción de hacerlo cortito o hacer un tratado de 20 páginas para una viñeta, ¿no? Como a veces lo hace el señor, ¿no? Pero pero sí, o sea, la verdad está muy interesante el contenido del curso y pues la realidad es que creo que es muy valioso que pues gente que quiera aprender a escribir mejor, a mejorar su forma de hacer guiones, pues tenga acceso a este contenido pues de una de las mentes creativas más importantes en el medio del cómic en los últimos años, ¿no? Por ahí Neil Gaiman también hizo alguna vez algún curso, no sé si ese todavía está disponible, pero pues creo que es una muy buena oportunidad para quien también, quien le gusta el trabajo de Alan Moore y quiere conocer un poquito más de su proceso creativo, pues la verdad está súper chido. El costo es de $90, y les comentaba de la VPN porque BBC Maestro no está disponible en todos los países. Por ahí vi que estaba disponible en Estados Unidos, obviamente en Inglaterra, en varios países de Europa, no en todos. En América Latina parece que ninguno, pero hice ahí por ahí la prueba con una VPN si te permitía, uno, entrar, y dos, registrarte, si me dejó, y tres, pagar el curso. Te deja pagar el curso, no lo he pagado porque sí son $90, ahorita no los tengo, pero sí te permite, te acepta tarjetas con que sea Visa o Mastercard o American Express de cualquier lado, te deja pagarlo. Entonces, sí se puede hacer, ¿no? O sea, no es ilegal usar una VPN, pero si quieren este curso, pues sí lo necesitarían en este momento. BBC Maestro comenta que piensan abrir su servicio en más países en el mediano plazo, pero pues por ahora no está en Latinoamérica, pero pues eso se puede resolver de esa manera. Y pues si les interesa, pues échense un clavado y a ver qué le pueden aprender al señor Alan Moore.
Ok, muy bien.
Así es, mi hermano. Y ¿qué más tenemos por ahí? Me comentabas de Sana Takeda y Mario Liu que traen algo nuevo.
Sí, las creadoras de Monsters parece que ya les gustó trabajar juntas y van a sacar en este año ya, o sea, se va a lanzar una trilogía de novelas gráficas. Jamás encontré aquí quién los va a publicar, pero bueno, que se llama The Night Eaters, las comedoras de la noche. Pues es muy, o sea, es una historia de horror, es un thriller de horror, muy de lo que les gusta a ellas. Me da mucho gusto, pero dos cositas curiosas, ¿no? Número uno, bueno, o sea, anuncian esto en esta semana, lo que significa que y que el primer volumen sale para octubre de este año. Uh-huh. Entonces ya tenían rato trabajando en esto. O una de dos, o ya terminaron Monstres y nada más está publicando hasta que termine la serie ahí en Image, o Sana Takeda tiene cuatro brazos y dos cabezas, o no sé qué onda, porque cómo trabaja, ¿no? Da gusto, vamos a ver de qué se trata este asunto. También una de las pues cositas interesantes que de dónde vi la nota, ¿no? Que salió en Entertainment Weekly.
Wow.
Ok. Entertainment Weekly, te digo, también tiene ahí su sección para libros y ahí de repente también le mete cómics, ¿no? Pero no sale todo el tiempo de todo. O sea, como que nada más ponen las historias o las notas que más impacto mediático tienen. Me llama la atención que esta sea una de ellas. Qué bueno, o sea, y también me da gusto, mucho gusto por el equipo creativo, ¿no? Son pachonas haciendo este tipo de historias todas horrorosas y desesperanzadoras y canijas, violentas, mala leche. No son pachonas, me caen bien. Vamos a ver qué tal está esta nueva trilogía de novelas gráficas que empieza este octubre, The Night Eaters.
Qué bonito que hayan optado por publicar en ese formato, ¿no? O sea, de pues como ir publicando volúmenes completos. Y pues con a lo mejor esa cadencia, no sé si vaya a ser anual, semestral o cómo vaya a ser, pero pues se me hace muy padre porque también es como más contenido de un solo golpe y pues la verdad del trabajo de Sana Takeda que es precioso, o sea, la verdad el nivel de detalle que le pone ya a su arte es increíble, ¿eh?
Sí, nada más que, bueno, lo que he estado leyendo mucho de hacer una novela gráfica, sobre todo, por ejemplo, de gente como Jeremy Whitley, escritor de Unstoppable Wasp, que es ahora lo que él se ha estado dedicando. Dice, o sea, sí está padre, sí está bien, pero el cheque no llega mensualmente y es una bronca, ¿no? Así que, pues, bueno, qué bueno que aquí Mario y Sana Takeda se pudieron dar pues esta oportunidad, este lujo casi casi, porque ya muchos, estoy viendo que mucha gente del cómic vive casi casi paycheck to paycheck, mes a mes, ¿eh?
Pues sí, o sea, y mira, como dices, tienen la ventaja de que hay un cómic pues mensual, ¿no? Que es Monstres, que pues ya les está generando algo cada mes, como dices, y además pues está la venta el residual, ¿no? Que les queda de ventas de TPBs, de hardcovers, que afortunadamente se siguen teniendo en print, ¿eh? De Monstres específicamente.
Sí, aunque bueno, o sea, en el caso de Monstres, o sea, el paycheck to pay, o sea, los cheques, si ya terminaron, pues ya se lo pagaron, ¿eh? O sea, ya no hay más.
Ok.
Y nada más sería como dices, los residuals, si es que los hay.
Uh-huh, uh-huh. Sí, pues sí, y que pues afortunadamente es una serie, yo creo que de las más exitosas de Image, ¿no? En años recientes.
Ojalá que sí.
¿Sí? Y ya van para casi 40 números de Monstres. Más o menos.
Ahorita te digo, pero sí, van por ahí del 30 y tantos.
Fíjate, ¿no? ya suena bastante. Y creo que eso les ha permitido ese colchoncito de decir, oye, pues, digo, entre esos otros trabajos seguramente, ¿no? De tener ese colchón, de decir, pues mira, sí, aguanto el paycheck para sacarle provecho a esta obra, ¿no? Y de Night Eaters, que se oye interesante la idea. Muy, muy en la vena de lo que ellas dos han producido, ¿no?
Sí, sí, Monstres ya van el 38.
38.
Esta semana, de hecho.
Wow. No, pues ya se está convirtiendo en una serie bastante longeva. Yo me quedé en el... Bueno, tengo ya el TP número 6, no me acuerdo hasta qué número llega. Creo que no hemos hablado de ese, ¿verdad? El TP número 6.
Es hasta el 30, van, o sea, son arcos de 6 números.
Arcos de 6 números, exactamente. No, pues sí. Qué interesante, carnal. Pues ahí estaremos viendo, ya que sepamos, que lo busquemos a la venta a ver quién lo está publicando y pues ojalá en su momento podamos hacer la bonita reseña también.
Sí, sí, sí. Pues cae bien para Halloween, ¿no?
Cae bien para Halloween, no lo había pensado. Qué buen punto,
Sí, de hecho esa es la idea, como ves de horror, o sea, aprovechar que a la gente le gusta esas cosas, ese tipo de cosas en esas épocas.
Exactamente, exactamente. Mira, a lo mejor ya nos dan programa para Halloween de este año.
Hey, ¿qué? Y una de esas.
Tío, ¿te acuerdas que ya tuvimos como 3 Halloweens de Archie Comics, no?
Sí, bueno, ya, ¿no? Ya estuvo.
Sí, es cierto. Archie contra Depredador 1 y 2, y antes habíamos tenido Sabrina y... ¿Cómo se llama el otro? Afterlife with Archie, ¿no?
Sí, digo, ya estuvo. Creo que ya es momento de cambiarle.
Sí, exacto. Súper bien, carnal. Y ahora, también hablando de lanzamientos y todo eso, hay, pues me llamó la atención de una editorial que saca cómic también, que se llama Titan Comics, que creo que tenían ahí algunas licencias de, no me acuerdo si de Kaijus o cosas así, o no me acuerdo si era Legendary. O sea, me suena a Titan Comics, pero no me acuerdo por qué.
Titan sacó una versión, bueno, no una versión, un cómic de Godzilla de cuando salió la primera película, que estuvo pues, los dos, y tienen algunas licencias de videojuegos. Me parece que es quien publica, por ejemplo, los cómics de Horizon Zero Dawn, creo.
Ah, ok. Pues, fíjate, esa misma editorial va a lanzar su línea de manga. O sea, le quiere competir fuerte... Bueno, quieren competirle, no sé si fuerte, pero le quieren competir obviamente a Viz Media, que pues es el monstruo del manga allá en Estados Unidos, a Kodansha, que pues también ahí tiene presencia importante. Pues ahora Titan Manga es su nueva línea de negocio y van a empezar a publicar nuevas licencias de manga o retomar licencias de manga que pues habían dejado de publicar en Estados Unidos. Y pues van a empezar con una reedición de... Esto sale en julio, por cierto. De un manga que es cortito, van a ser 2 volúmenes. Y sí sabía yo que era manga. O sea, que había visto el manga, pero no sabía bien cómo estaba la onda. Pero había conocido más bien una... pues la OVA y película y después película de animación. O sea, fueron 2 entregas animadas de Afro Samurai. Aquella historia... si no mal recuerdo, animada por... Creo que fue Madhouse, me parece. Que la verdad estaba... La animación era increíble. Era bastante, bastante buena para su tiempo. Con voz de Samuel L. Jackson en inglés. Digo, desconozco si en japonés pues, quién hizo la voz o cómo estuvo hablando. O si salió en japonés, la verdad no lo sé. Pero Samuel L. Jackson hacía la voz del... Pues no exactamente el personaje titular, pero sí. Si han visto Afro Samurai sabrán de qué hablo. Y si no lo han visto... Búsquenla y van a entender por qué Samuel L. Jackson hace un trabajo ahí con el protagonista o algo así. Pero ya lo verán. Pero sí, él hizo esa voz, le encantó el proyecto en su momento. Y este manga es creación de Takashi Okazaki. Y según aquí la nota que encontré, originalmente era un doujinshi. El doujinshi es pues como el cómic... hecho por fans, el cómic hecho pues de manera más artesanal o el equivalente a ello en Japón. O sea, así como están pues las editoriales grandes, ¿no? Shueisha, Shonen Jump, Kodansha, etcétera, que son los que tienen toda esa industria del manga, que a veces es muy, muy pesada para los artistas, por lo que hemos visto recientemente, ¿no? Pero toda esa maquinaria, esa industria gigantesca que es del manga en Japón, pues existen esas editoriales y existen también pues la publicación independiente, ¿no? La autopublicación que es el doujinshi, del cual han salido muchos artistas y muchos estudios de creación de manga que empezaron en el doujinshi y después ya se hicieron como un tema más profesional. No porque el doujinshi no tenga calidad, sí, la mayor parte de las veces lo tiene y es muy, muy buena, pero también como que la parte de profesionalización viene a veces después, cosa que pasó con Clamp, por ejemplo. Justo frente a mí estoy viendo varias de las obras de Clamp, como Tokyo Babylon y RG Veda, etcétera, que ellas empezaron haciendo doujinshis. Incluso recuerdo que uno de los primeros doujinshis que se aventaron fue algo de Caballeros del Zodíaco, o sea, de Saint Seiya, a su estilo, ¿no? Entonces, del doujinshi salió este artista, Takashi Okazaki, que creó esta historia pues de un samurái de raza negra, pues muy inspirado y muy reflejando pues su amor por la cultura del hip hop y la cultura afroamericana. Entonces, pues creó este manga, lo publicó en Japón, llamó la atención, se generó las producciones animadas. Y el manga fue publicado originalmente por una editorial en Estados Unidos llamada Seven Seas. Ya no tienen la licencia y ahora Titan va a retomar esta licencia de Afro Samurai en dos volúmenes. Van a publicar el primero en julio 26. Va a costar $20. Y lo que prometen es que va a ser una edición remasterizada en cuanto a los originales de donde se imprimió. Y también va a ser un tomo más largo y alto que un tankobon normal. No sé si vaya a ser un tamaño TPB o como los que estuvieron sacando de Berserk, por ejemplo. O el Shinkobon, que es un poquito más grande. Pero sí va a ser una obra en una presentación más, como un poquito más lujosa. Y pues con esto buscan empezar a entrarle a publicar manga en Estados Unidos. Que pues hemos visto de repente cuando vemos temas de reportes de ventas, de cómo va el mercado en Estados Unidos, pues es una parte muy muy importante de lo que se mueve en cuanto a cómic y narrativa gráfica en aquel país. Y pues le buscan competir a los grandes y pues con una licencia pues que si no es quizá de las rompeventas, creo que sí estaría pues bastante interesante, ¿no, mi hermano? Y pues también para cerrar este primer bloque con notitas y todos esos lanzamientos, pues existe una editorial que honestamente no sabía yo de su existencia, mil disculpas. Se llama Rocket Ship Entertainment y pues tienen hicieron un comunicado a través del portal icv2.com donde anunciaron 17 novelas gráficas para el 2022. O sea, es un plan editorial bastante impresionante, bastante robusto y con talento importante. También viejos conocidos en el mundo del cómic, algunos más recientes. Algunas licencias retomadas y otras que están tomando a partir de Webtoon. O sea, tienen varios cómics que van a lanzar en formato físico, que han sido éxitos en Webtoon y que pues ahora los van a traer a un mercado diferente. Van a publicar y distribuir con Diamond para el mercado directo y con Simon & Schuster para el mercado de libros. Entonces ya tienen un deal de distribución importante. La verdad, no los conocía y lo estoy viendo, pues, por ejemplo, entre los títulos que van a lanzar en este año, se encuentra alguno de ellos, no voy a mencionar todos, pero algunos que me llaman la atención. Está, por ejemplo, uno que se llama Outrage, que es Outrage Volumen 1, que es escrito por Fabián Nicieza, que es escritor de muy, muy famoso escritor en los años 90. Él retomó la franquicia de X-Men una vez que Chris Claremont abandonó el título. Fue el co-creador de Deadpool, por ejemplo. Y con el artista Riley Brown, que él es el dibujante del crossover que hubo entre Batman y Fortnite. Y se trata de un ser que puede viajar a través del internet y patearle el trasero muy literalmente a los trolls y a otros personajes nefastos en internet. O sea, viaja a través de las redes y casi casi eso de que te voy a ir a partir la cara, sí, sí lo hace. O sea, es una onda más bien comédica. Fue un webcomic en Webtoon que llegó a más de 225 mil suscriptores y van a publicar esta novela gráfica como un trade paperback, un tamaño de cómic en trade paperback, el 15 de agosto por $19.99 y va a haber una versión en pasta dura. Una versión en pasta dura de $19.99 y una de pasta blanda de $14.99. O sea, buscan, creo que está interesante eso de que traigan las dos versiones, o sea, tanto en pasta dura y pasta blanda. Hay otro que no sé qué tan cierto qué tanta participación tuvo, pero está en el nombre. El cómic se va a llamar Stan Lee's Back Channel. Sí, lleva el nombre de Stan Lee y es coescrito por, se llama el escritor o escritora, una disculpa, Akel y Stan Lee, con arte de Andy Tong. Que dice que fue uno de los últimos proyectos que se aventó Stan Lee. Andy Tong, por cierto, fue el artista de Green Lantern Legacy. Es esta novela gráfica para jóvenes adultos. Y pues se trata de un chico que tiene experiencia como... Bueno, que tiene gran talento para ingeniería y para computadoras. Y es reclutado por un grupo de hackers para hackear el sistema de prisión de Estados Unidos. Esto fue un webtoon también. Hubo un Kickstarter que jaló más de $100,000 para imprimir el libro. Y el libro va a salir el 4 de octubre en dos presentaciones, no, en trade paperback y en hardcover, por $20 y $25 respectivamente. Entonces, ¿quién sabe qué tanto habrá tenido que ver Stan Lee? Más allá del nombre, así pasó mucho con lo que alguna vez trajo Boom Studios, que eran... Fueron dos me parece, cómics de... decía Stan Lee, no sé qué, pero al final creo que los bienestaba Mark Waid. Pero bueno, está en el nombre, entonces creo que buscan jalar gente, obviamente, con el hecho de decir que fue de los últimos trabajos de Stan Lee fuera de Marvel, ¿no? El otro que me llama mucho la atención, particularmente, porque me gusta mucho el trabajo de este artista, ya hemos platicado alguna vez aquí en el Café Comiquero de este título en particular en Webtoon, que se llama Urban Animal, que es una un webcomic, un webtoon de que tiene más de 500,000 suscriptores. Se publica tanto en español como en inglés. En español lo pueden encontrar como Animal Urbano, tal cual. El escritor es Justin Jordan, a quien sigo bastante su trabajo y lo que hace recientemente. Él escribió, por ejemplo, Shadowman, Luther Strode, y ahora trae este webtoon que es muy, muy popular en la plataforma, con arte de John Amor, o John Amor, no sé cómo se pronuncie. Trata de un chico que se puede... que es un animal urbano, o sea, tiene ciertos poderes que se puede convertir como y absorber poderes o características animales. O sea, está bastante divertido este cómic. Va a salir... es un cómic, va a estar bien gordito. Hay una versión en paperback de $25 y una versión en hardcover de $30. En su momento hicieron un Kickstarter para lanzar una primera versión de este y era un TP bastante choncho. Creo que eran más de casi 300 páginas. O sea, la verdad sí recopilaron un buen volumen. Justo la idea es como ir recopilando por, digamos, arcos principales o por temporadas de Urban Animal. Entonces esta sería como la primera temporada. Va a estar reformateada, evidentemente. No, originalmente fue pensada como Webtoon. Se lee como Webtoon, desde luego. Y pues habrá algún reformateo para que en formato de página de cómic pues también funcione. Entonces le tengo también ganas a ese. Otro que me llamó la atención es Action Philosophers, que es un cómic publicado por Fred Van Lente y Ryan Don Levy, que hablan precisamente, pues es un cómic, digamos, educativo, porque pues hablan de los grandes filósofos de la historia, ¿no? Platón, Aristóteles, de los filósofos clásicos, no sé, Engel, los que tú quieras, o sea, con mucho humor, por supuesto, acerca de su vida y obra. Lo estuvo publicando Dark Horse. Y pues ahora recupera la licencia Rocket Ship. Sale con una igual versión softcover y hardcover por $18 y por $21. Ellos también, por cierto, en su momento publicaron un libro bastante bueno, que es la historia, Comic Book History of Comics, o sea, la historia de los cómics en formato de cómic, escrito por Fred Van Lente con arte de Ryan Don Levy. Ese, la verdad, está también muy padre. Se los recomiendo bastante si lo pueden conseguir. Y pues, la verdad, lo que este equipo creativo hace en términos como de cómic didáctico, la verdad, está bastante, bastante bueno. Entonces, me da gusto por esta plataforma que lo retoma. Y viene, pues, también por ahí otro que es Leap Forever. Este me llamó mucho la atención porque este de Leap Forever es un formato manga. Y lo escribe y dibuja ni más ni menos que Rulo Treviño, artista mexicano que trabaja como colorista. No, aquí lo menciona como Marvel Colorist, o sea, colorista en Marvel, pero pues Rulo hace mucho más que eso. Él es autor de Nómadas del Yermo, que publicó por acá en nuestro país Ficción Narradores. Y, la verdad, muy muy buen cómic, o sea, en estilo manga. Él de hecho se fue a radicar un tiempo a Japón, no sé si todavía esté por allá. Tiene un canal de YouTube bastante interesante donde habla pues justamente de lo que es hacer cómic o manga por allá, acerca de los materiales, como un poco de su proceso creativo. La verdad está muy interesante su contenido y muy talentoso él. Rulo también participó como artista con Justin Jordan, por cierto, en un título que se llamó... Sombra, que era un título donde... pues se hablaba de los cárteles de la droga en México y en la frontera, etcétera. Bastante sórdida la historia, escrita por Justin Jordan con arte de Rulo Treviño. Por acá la publicó Camite en cuatro números. Esos cuatro números, por cierto, pueden encontrar un artículo complementario escrito por su servidor. Ahí escribí un ratito con ellos. Y pues la verdad me da mucho gusto por el Rulo. No había visto qué estaba haciendo ya recientemente, después de Nómadas. Entonces, pues me da gusto que van a sacar esta novela gráfica. Sale a finales de noviembre. Sale en formato paperback, evidentemente, en tamaño, tamaño manga. 240 páginas por $20, carnal. Y así, o sea, la verdad vienen muchas obras, muchas otras cosas también que están publicando en Webtoon, ahora publicadas en print por esta editorial Rocket Ship. Y pues me da gusto, o sea, hay más opciones de cómics, siempre va a ser algo bueno para, al menos para mí va a estar algo muy bueno, carnal.
Sí, oye, o sea, $20 por tanta página, pues el precio está bien, ¿eh?
Sí, ¿y cómo ves eso de publicar hardcover y softcover al mismo tiempo? Está bonito eso, ¿eh?
En una época donde se supone que no hay papel.
Ups.
O sea, no sé si ya haya papel o cuál es la bronca.
O reciclan papel, no sé.
Sí. Digo, porque nada más como dato curioso, ¿no? Me enteré que el primer número de la nuevo de Títulos X, que se llama Night of X, que es
la secuela de
Wayfax, la continuación, ¿no?, de Excalibur, se retrasa creo que una semana o dos precisamente porque no hay papel.
Órale. Y mira,
por cierto, me tuve que enterar por el artista, o sea, ¿qué tenía que hacer el pobrecito de Bob Quinn diciendo, oigan, pues, sorry, esta cosa se retrasa, tendría que ser Marvel el que saliera a dar la jeta, ¿no? Pero bueno, ya esa parte. Pero fíjate, o sea, leí eso esta semana y ahorita me comento esta nota y demás de que las ediciones de esta editorial al mismo tiempo sacan softcover, hardcover. Dije, pues, te juro que ahorita me quedé de, pues, ¿qué leí mal? ¿Que no hay papel? ¿O whatever the fuck? No sé, está raro, que bueno por ello, pero sí me llama la atención, ¿no?
¿O ya apiranearon el papel de ellos o qué?
No, ándale, ¿no? Ya es mío el papel y si quieren más me van a tener que comprar a mí. ¿Quién sabe?
Podría ser, quién sabe, pero pues, y también la distribución que tienen, ¿no? O sea, Vine con Diamond y Vine con Simon & Schuster, o sea, le van a tirar a lo grande, ¿no?
Sí, pues bueno, yo alguna vez lo comenté, cuando les dije que Bolt también se iba a meter ahí con Penguin, me parece que es, porque pues, la idea es que, oye, no, Penguin que va a distribuir, que también distribuye Diamond y también con Lunar Distribution. Pero qué, si el chiste es que hay más distribuidores que solo Diamond, la idea es que tú como compañía pues lo puedes distribuir en cualquiera de esos canales para que cualquier tienda, cualquier retailer que tenga alguno de esos servicios pueda pedir también tus productos. Esa es la intención, de que haya más opciones de servicios de distribución. Sí, o sea, pues está ambicioso, está bueno. Además me llamó la atención ese asunto de las dos ediciones, ¿no? Pero en fin.
Qué curioso, carnal. Pues yo creo que con eso nos vamos a un pequeño cortecito para hablar de nuestro tema central.
Sí, sí, sí.
Vientos, ¿alguna recomendación musical esta semana, carnal?
Sí, por supuesto. Salió un nuevo, no puedo decir sencillo, pero nueva canción de The Warning.
Ah, nueva canción. Ok, cool.
Sí, sí, sí. Se llama Money. Ass Kicking, ¿eh? O sea, está buena la canción y lo que le sigue. Esas chicas no saben hacer música mala, y qué bueno.
¿Money? ¿Se llama así?
Money, tal cual.
Ok, show me the money. Ok, muy bien. Pues nos vamos con esta rola recomendada aquí por mi hermano. Money de The Warning en el Café Comiquero. Recomendación, porque no la podemos poner, obviamente. Pero pues, escúchenla y nos escuchamos en un ratito. No se vayan.
Mejor le quitamos eso porque nos llega un copyright bien canijo y no queremos broncas. Pero escuchen la canción, la nueva canción de The Warning, que salió apenas el viernes pasado. Se llama Money, está muy pachona. Pues ahí están todos sus links para que las escuchen. Bienvenidos, ¿en qué andábamos?
En el tema central esta semana, carnal.
Ya, yeah, ya. Yeah.
¿De qué vamos a platicar esta semana? Pues de cómic pachón.
Sí, bastante pachón. Es un cómic que desde que lo anunciaron yo le traía muchas ganas, pues es uno de mis creativos favoritos. Es un cómic de, es el nuevo, el cómic más nuevo de James Stocco, que se llama Orphan and the Five Beasts, La huérfana y las cinco bestias. Ah, publicado por Dark Horse Comics. Los créditos completos del cómic son los siguientes: James Stocco. That's it.
Ya. Pues sí, él hace todo, literal todo.
Sí, él es, obviamente le hizo el guión, el arte, las letras, la portada, salió a venderlo. Bueno, obviamente pues tiene ahí a sus editores, ¿no? Tiene a Daniel Chabon como su editor, asistente editor Chuck Howitt y Connor Knudsen. Quienes ayudan, el que diseñó el cómic, que no tuvo tanto diseño, la verdad el cómic es muy minimalista en el sentido de que fuera de lo que hace James Stocco no tiene tanto diseño, fue Ethan Kimberling, y pues hasta ahí, pero todo lo demás lo hace James Stocco.
Sí, o sea, es autor súper completo, por eso se tarda lo que se tarda en hacer cómic, pero vale muchísimo la pena el trabajo de Stocco, güey.
Sí, eso sí. Y este es el más nuevo, el más nuevecito y pachón, recién salidito. Acaba de terminar el primer arco, que son nada más cuatro números. Tenía entendido que iban a ser cinco, pero por ahí hubo un cambio de planes. Pero bueno, no desmerece en ningún momento. Es una historia de Kung Fu, tal cual.
De Kung Fu y venganzas, ¿no?
O sea, Kung Fu.
Tiene todos los tropos clásicos de las películas de Kung Fu, ¿no?
Ah, sí, claro. Empezando por la ambientación, que es una especie de China feudal chistosa, non-specific timetable, pero bueno.
Sí, o sea, podríamos pensar que esto es, no sé. En los años 1500, 1500, no sabemos exactamente en qué época. Incluso, pues, la ropa, el diseño, etcétera, pues sí, sí es muy, evidentemente tiene muchas influencias orientales, pero es muy de diseños de James Stocco, ¿no?
Ah, sí. O sea, como que James no sabe. No podría hacer algo que no dije, que no gritara, ¡Hey, Luis es James Stocco!, ¿no?
Sí, sabes, a mí algo que siempre me llama la atención de su arte es el tono de rojos que utiliza. Y dirán ustedes, ¿por qué? Como que usa ciertos tonos en ciertas partes de su dibujo, de los cuerpos que dibuja, donde parece que las cosas están como hinchaditas, enrojecidas, como si fuera carne viva. Es bien curioso ese arte que tiene, ¿eh?
Sí, pero hay que mencionar que en este caso la paleta de colores que utilizó Stocco es muy distinta a otras que he utilizado. Está dominada por colores cálidos cuando quiere contrastar con, o sea, cálidos, naranjas, rojos, ocres, un poquito de marrón. Cuando quiere contrastar, sobre todo con fondos y demás, utiliza colores muy fríos, ¿no? Colores muy pálidos. Azules muy paliditos, verdes también, les bajó mucho la saturación. Y es algo que me gusta, que cada cómic que tiene la paleta de colores que utiliza es muy distinta. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de esta de Aliens, Dead Orbit? Todo era en colores pues, metálicos, grises, pues,
Negros.
precisamente por el mundo de Alien, ¿no? Ya cuando sale el xenomorfo que se ve todo negro, 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 ¿no? El contraste muy pachón. En ¿cómo se llama? En Orc's Den, ahí se dio vuelo, está canijo, pero los colores, el color principal que utilizaba era un azul, porque era el color del personaje principal, que era One Eye, y ya después ahí le complementaba con otros colores por ahí. En Wonton Sub no había bronca, porque es escala de grises, así que bueno, ok.
Y también de este cómic que vi unas páginas, Sobek, ¿te acuerdas? Que hizo uno acerca de del dios lagarto, ¿no? Ahí usa muchos, muchos amarillos, muchos ocres, muchos dorados, como para darle mucha realeza a esa deidad, ¿no?
Ándale, ándale.
¿Y cuál otro? Ah, y Godzilla. Bueno, en Godzilla había muchos verdes. Verdes y tonos así. Pues muy Godzilla, ¿no?
Sí, que Godzilla es un verde azulado, no es
Sí.
tanto verde verde.
Exactamente. Y otra cosa que es muy característico de James Stocco es su composición de páginas. Es muy manga. O sea, aunque son páginas a tamaño cómic americano y se lee como cómic americano, tiene un ritmo de hacer escenas de acción muy sacado del manga, ¿no?
Sí, y él lo ha dicho varias veces, o sea, él creció leyendo manga y viendo anime, o sea, es lo que él, es su influencia, es lo que él conoce.
Sí, incluso hasta la forma de hacer letras, ¿no? Como la rotulación la hace él también, y los globos de texto y todo, hay algunas partes donde las expresiones, onomatopeyas, etcétera, se ven muy como si fuera de un manga traducido al inglés, ¿no?
Pareciera, pero sí de todas maneras tiene el o sea, como decir, de todas maneras sabes que es un cómic, pues, de este lado del charco, ¿no? Pero tiene su influencia manga, por supuesto.
Sí, exactamente. Precioso el arte. La historia, como dices, pues es. La premisa es bastante sencilla. Y lo importante es lo que desarrolla y cómo lo desarrolla. Pues básicamente seguimos a Orphan, o sea, simplemente le llaman Orphan Mo, ¿no? Son dos letras, Mo. Orphan Mo, que es una discípula de un gran maestro, un venerable maestro, el típico tropo del venerable maestro de Kung Fu. Que yo pensé que cuando empezaba la historia iba a estar muerto, pero creo que no.
No, pero tampoco dura vivo mucho tiempo, ¿eh?
Sí, exacto. Y es algo que, bueno, no sé si tú lo notaste o lo percibiste, pero realmente de Orphan Mo no sabemos casi nada. Bueno, al menos en los primeros cuatro números no sabemos mucho.
No, no, aparece, está ahí y es nuestra protagonista. Ah, vientos, vámonos, y a lo que vamos, ¿eh?
Sí, hay más desarrollo acerca de las bestias. ¿Quiénes son las bestias? Pues son personas, o eran personas, que buscaron en su momento la sabiduría y las técnicas ancestrales de este maestro, de este gran maestro del Kung Fu, y que eso se me hizo muy de. Si vieron Kung Fu Panda les va a hacer sentido, la verdad. Que cada uno de los, por ejemplo, los personajes de Kung Fu Panda, pues manejaba un arte del Kung Fu diferente, ¿no? Que en la vida real existen, no tal cual así, ¿no? Pero pues está el Kung Fu del tipo mantis, del tigre, del mono. Hay muchas variaciones del Kung Fu. Digo, no soy experto, pero más o menos conozco algo de eso. Y en Kung Fu Panda, pues más o menos sucede eso. Y es muy literal, hay una mantis, hay una tigresa, etcétera, y representan diferentes formas del Kung Fu. Acá, pues, es algo similar. Este maestro manejaba cinco técnicas que de manera integral, era como que tu Kung Fu era bueno, ¿no? Tu Kung Fu era el mejor porque manejabas las cinco técnicas, ¿no?
Y es que o sea, la historia de veras es la típica historia que pueden encontrar en las películas de Kung Fu de todos los tiempos. Originalmente había una gran amenaza, un bandido que estaba asolando por ahí un valle en China, bla, bla, bla. Y estas cinco personas al principio te buscaban el poder tener algo con qué defenderse. Le piden ayuda al maestro, el maestro les dice, no, están locos, ni crean, o sea. El Kung Fu no es como para un ratito y después ya que sirvió para mis propósitos a la goma, ¿no? Es una dedicación de vida. Ya ven cómo son los tropos del Kung Fu, ¿no? Bueno, el chiste es que pues, a base de ruegos y suplicios, por fin consigue. El maestro les accede a entrenarlos al menos en una técnica para que entre los cinco puedan derrotar a este gran bandido y regresar la paz a su valle, ¿no? Lo logran y la condición era de que por una vez que derroten a ese bandido, pues regresan y terminan su entrenamiento. Y adivinen qué pasó.
Ninguno regresó.
Obviamente que no.
Y se engolosinaron. O sea, la realidad es que estas cinco personas, estas cinco bestias, lograron gran poder individual. Pero, como diría la máxima de Peter Parker, con un gran poder hay una gran responsabilidad. No la tuvieron. El poder literalmente los corrompe. Algo que constantemente mencionan en este cómic es que la presencia de cada una de las bestias llena el lugar, la aldea, el pueblo, la ciudad de corrupción. Y no nada más de que sean corruptos, no, o sea, literalmente corroe las cosas, se vuelven podridas, se vuelven, se infectan, ¿no?
Y para eso es lo que sirve la paleta de colores de Stockholm. Como dice mi hermano, y bien cierto, cuando hay muchas partes donde utiliza unos rojos para ver en ciertas partes del cuerpo, no solo para dar, o sea, énfasis en algún golpe, en alguna acción, pero es parece infectadito, está.
Ajá, eso, y le aprovecha mucho esa técnica y esa forma de dibujar que tiene James Stocco para enfatizar esa parte, ¿no? De todo lo que puede estar corrupto y enfermo en un cuerpo o en una ciudad utilizando esa paleta de colores. Está fantástico. Y algo que me encantó del detalle, y eso también es muy de... Pues muy de película, de Kung Fu, de cómo estructurar la historia. Pero aquí lo hacen muy obvio, tan obvio, que se vuelve chistoso, se vuelve muy de anime incluso. Que cuando llegan estas personas, las bestias, a buscar el entrenamiento del maestro, no los vemos. O sea, los vemos representados como sombras, como si fueran personajes desbloqueables, ¿no?
Ándale.
Y de hecho sí, se ven como fantasmitas, haz de cuenta. Solamente se ve una forma ahí medio humanoide. A veces sí, a veces no. A veces se ve como si fueran literal fantasmitas del Pac-Man. Donde nada más se le ven ojitos y bocas. Hay un panel que me gusta mucho donde está el maestro al centro del panel meditando, fumando alguna pipa o algo así. Y tiene lo están rodeando las cinco figuras de las bestias. Así como de manera muy espectral, donde le están insistiendo, ¿no? Y de veras que es un panel que debe verse ominoso, debe verse, donde veas la preocupación del maestro y estas figuras que lo están acechando todo el tiempo. O sea, sí se logra, pero también se ve así como el maestro diciendo, ya dejen de estar fregando, ¿no? Se ve hasta chistoso.
Es que, o sea, eso es incluso la narración es lo que dice,
¿verdad? Entonces ya dejen de estar moliendo.
Ya, lléguenle.
La verdad lo hace bastante bien. Y a lo largo del cómic, por lo menos en estos primeros cuatro números, que es el primer arco, que es cortito, aunque cada cómic sí son unas 25 páginas o más, ¿no? A veces.
Un poquito más, a veces 26, creo.
Sí. O sea, no sé. Es un poquito más de contenido por cada cómic que lo que normalmente nos dan, 22 páginas. Pero en estos primeros cuatro números, básicamente conocemos a dos bestias. O sea, llegamos a conocer su historia y a desbloquearlos propiamente. Y conforme avanzan los flashbacks, o sea, para contarnos la historia de las bestias y todo esto, muchas veces recurrimos al mismo flashback en diferentes posiciones o en diferentes dibujos, donde vemos a las bestias peleando contra aquel bandido que asolaba a la aldea. Pero conforme los vamos a retomando el flashback, vemos ahora sí desbloqueada a cada bestia, hasta que yo creo que lleguemos en no sé cuántos números a desbloquear a todas, ¿no?
Sí, de hecho, cuando empezó el cómic había dicho, o sea, le habían preguntado, oye, ¿cuántos cómics van a hacer? Yo creo que también porque pues no confiaban en él, ¿no? No sé cómo la intención de la pregunta, pero sí le habían dicho a Stocco, oye, ¿cómo cuántos números van a hacer? Dice, pues mira, por lo menos van a ser más de un arco, porque en el primero nada más vamos a conocer a las primeras dos bestias. Y lo cumplió, ¿eh?
Uh-huh. Sí, lo cumplió. Fueron dos bestias nada más. Y que insisto, digo, muy poquito es de lo que se ve, de lo que se conoce de la protagonista. Bueno, es que técnicamente, o sea, el título se llama Orphan and the Five Beasts, ¿no? O sea, la huérfana y las cinco bestias. O sea, técnicamente sí estamos conociendo a los protagonistas, ¿no? Que son las cinco bestias, tenemos a dos. Pero realmente de Orphan Mo, no sabemos mucho. Y lo poquito que vamos viendo es que es muy efectiva peleando, que tiene una devoción interesante hacia su maestro, ¿no?
Sí, bueno, ella sí terminó la escuela, ella sí terminó todo el curso completo de Kung Fu.
Exacto, ella no se brincó las materias, ¿no?
Ella sí sabe todas las técnicas y toda la onda.
Y sabes, hay algo que me parece un muy buen detalle. A lo largo de la historia, cuando vamos conociendo a las bestias, tiene una particularidad. Se van deformando de acuerdo al arte que fueron aprendiendo. Parece que su cuerpo se deforma, se convierte para hacerse más eficiente utilizando la técnica de algún Kung Fu que tienen. Y Orphan Mo, aparentemente, no. O sea, la vemos como una humana normal, sí muy fuerte, muy hábil, pero reteniendo su humanidad, igual que el maestro, ¿no? El maestro también se ve... hay un momento que es tipo maestro Roshi, ¿no? O sea, se ve así como pareciera que está flaquito, que está ya, pues, la edad lo ha alcanzado, pero de repente lo ves y dices, ah, caray, o sea, está súper trabado, ¿no? Como que el aprender las cinco técnicas te garantiza retener ese equilibrio y o me da la impresión, no sé si es la idea que quiso dar James Stokoe o las cortinas son azules, no tengo idea, pero me da esa impresión de que si tú logras pues aprender y dominar las 5 técnicas del maestro, logras equilibrio y por tanto retienes tu humanidad y toda, y todo. Pareciera que las bestias, al no estar con un entrenamiento completo y haber dejado a medias la escuela, eso los transforma no solamente a nivel mental, sino a nivel físico también, ¿no?
Sí, eso simplemente a Stokoe le gusta dibujar monstruitos.
Oh, sí, y cuando dibuja monstruos, ¡apa, monstruos, eh!
La primera bestia es una que le dicen Thundertigers.
¡Ay, Dios mío, qué bárbaro!
Tal cual, o sea, llega un momento en el que no es más que muslos y no sé, no puedo describirlo.
Sí, es como si Zangief... Tiene el look como de Zangief, ¿no? Se parece.
Dándole algo así.
Como de Zangief, pero como que a lo que más le echó... Él no es de los que... En inglés es skip leg day, ¿no? O sea, ellos no se brincan el día de trabajar pierna. Al contrario, ¿no?
Es pura pierna.
Muy literalmente. Y hay escenas sumamente gore y sumamente grotescas que involucran animalitos. ¡Ah, caray! ¿No?
Sí, oye, eso sí, es buen punto. Hay que mencionar que este es un cómic muy gráfico, de violencia muy, muy, muy gráfica.
Sí, 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 sí. O sea, si son sensibles a ese tipo de imágenes donde hay, pues, sangre, tripas, gore y todo, tal vez no lo disfruten tanto, ¿no?
Sí, bueno, aguas, nada más, o sea, no sí. Pasa nada, pero sí, hay mucho de eso.
Eso sí, o sea, sí, sí, sí es gráfico en ese sentido, pero... Sobre todo creo que la idea de Stokoe es hacerlo con un humor bastante negro, ¿no? Cuando llegan ese tipo de escenas. Lejos de ser una escena donde sí, dentro del contexto de la historia se vuelve dramática, se vuelve impactante para los personajes. Como que para el lector sí ves el splat, así de... pero no es con la idea de darte horror, sino más bien es como un tipo de humor muy, muy, muy negro, ¿no?
El tipo de humor que maneja Stokoe.
Sí, ¿verdad? Desde Orkstein, ¿te acuerdas? ¿No?
Sí, casi siempre, casi siempre. En Aliens Dead Orbit no hay humor, cero humor. Todo es desolación.
Porque es alien.
Ah, porque es una historia de alien, claro.
Sí, ya las... por ejemplo, en Godzilla... ¿Es Godzilla Half Century War?
Sí, hay.
Por ¿Hay algo?
Que hay, también es muy negro, sobre todo haciéndole burla a los monstruos en general, pero sí hay.
En Orkstein ni se diga, ¿no? O sea, ahí sí es sumamente muy de humor negro, ¿no?
Uh-huh. Yo creo que el que es el humor más tranquilo es en Wonton Soup, pero también fue de sus primeras obras.
Sí, fíjate, el primer número es mucha exposición, o sea, es muy heavy en diálogo, sobre todo del maestro, donde te cuenta mucho la historia, muy de Kung Fu el asunto, o sea, te tienen que contar la historia. El segundo número, ahí de ver, se descoció con el tema de la acción, ¿eh?
Es casi, casi una escena de acción completa, nada más.
Ahora que lo mencionas, sí, hay un pequeño flashbackito donde vemos a la primera bestia, a Thundertikes, adquiriendo sus habilidades y todo, pero todo lo demás es una... Tienes toda la razón del mundo, ¿eh? Es una larga secuencia de acción de Orphan Mo peleando contra Thundertikes. Nuevamente, muy en el estilo de películas de Kung Fu, donde las escenas de acción son largas y amargas. Bueno, no amargas, pero son, recorren muchos escenarios, se rompen un montón de cosas, hay mucha acción over the top, ¿no? Vuelan el famoso Wire Fu a veces, y aquí es una escena de acción gigantesca, que yo decía, híjoles, o sea, yo no tenía idea, a diferencia tuya, que estaba planeada para varios arcos o así. Yo dije, órale, pues nos estamos llevando mucho con esta bestia y vamos a ver 5. Dije, ya estás después que me contaste. Dije, ok, apenas vamos a ver a 2 en esta historia.
Sí, no, tranquilos, no, esto no ha acabado, no, para nada.
Sí, no, y hay unas partes donde sí se rompe completamente. O sea, cualquier lógica con la que pudieras haber llegado a esta historia se rompe, pero la rompe de una manera muy... muy orgánica, ¿no? Dentro de lo que es la historia, dentro de lo que te plantean. Y vas viendo verdaderamente el alcance de qué tan podrido puede estar una persona que apenas conoció una fracción del poder y ese poder lo llevó a corromperse a nivel físico de manera impresionante, ¿no? Con Thunder Tides lo vemos, pareciera el típico tropo de llámate al villano, llámate al monstruo y sorpresa, está vivo, pero no como esperabas, ¿no?
Sí, parece jefe de Dark Souls o algo así. Matas al infeliz y tiene una segunda fase y está más fea que nunca.
¿Así pasa en Dark Souls, a poco?
Sí, y en el nuevo juego este que salió, o sea, misma estética, mismo equipo creativo que se llama Elden Ring. Sí, o sea, matas al fulano y es de fuck. En el momento en el que vi salir un cutscene, dices, fuck, me costó uno y la mitad del otro y hay otra fase de este infeliz y va a estar más feo. Okay.
Oye, en ese sentido también no se te hace como que esta historia, que sí es muy de Kung Fu, pero también siendo un poco como de videojuego, ¿no?
Ah, sí, claro. O sea, pues tienes que ir acabando con jefes uno tras otro.
Y fíjate, como el primero Thunder Tides es grandote, fuertote y toda la onda, en mi cabeza, no sé por qué me resonó Saint Seiya con la saga de Asgard. ¿Te acuerdas que el primerito al que se enfrenta Seiya es Thor, ¿no?
Sí.
Que es grandote, trae así su hachota y todo así, como que dices, o sea, va a ser el más malote. O sea, y sí, se ve que es muy fuerte, muy, muy poderoso, pero conforme avanzaban los caballeros, pues ya es que los más chaparritos, más flaquillos, pues eran de los más peligrosos, ¿no? Y me imaginé, dije, se me hace que por ahí va la onda. Porque sí, o sea, el primero sí es sumamente fuerte, físicamente impresionante. Y cuando ves a la siguiente bestia...
El segundo es una bronca.
El segundo es una bronca y tú lo ves y aparentemente no dabas un peso por él, ¿no?
No, porque es una persona que se ve normal, se ve como la huérfana Mo, o sea, se ve como una persona. El asunto es... Oigan, si no les gusta el canibalismo... digo, a nadie le gusta, ¿no? Pero... Vaya, si los incomoda más de la cuenta, pues, o sea, si por ejemplo no pueden ver historias de zombies, vamos con estos dos últimos números del primer arco, ¿eh?
Sí, no les van a gustar tanto. Noté una estructura también, eso sí, que al menos en estos primer arco, que son, podríamos decir que tienes un número non donde hay mucha exposición, tienes un número par donde hay mucha acción y resuelves. Digamos que la segunda mitad de este primer arco pasa lo mismo. Aunque conocemos poco de Orphan Mo, vemos que se va haciendo también de personajes y como de quizá de crecimiento, porque en algún momento el primer jefe, Thunder Tides, tenía un clan de montaña, ¿no? Unos bandidos de la montaña que acaban después sirviendo a Orphan Mo. Entonces me da la impresión muy de videojuego, ¿no? Como que ya derroté al jefe y ahora me llevo, pues me llevo el loot, ¿no? Y el loot en este caso son sus esbirros, ¿no?
Pues sí. Ok, sí, también. Habrá que ver exactamente qué pasa después del número 4, porque déjenme decirles que mi hermano se asustó un poquito cuando le terminó de leer el primer arco, porque el número 4 cierra. Literalmente acaba la pelea entre la segunda bestia, que se llama Chopper Teng. Chopper les dice mucho acerca de qué se trata el fulano y la huérfana Mo. Y es, acaba la pelea, acaba el cómic y ahí nos vemos, ¿no? Y mi hermano se quedó, oye, esto no puede acabar así. Yo dije, no, chill, no pasa nada. A ver más arcos, pero sí, aquí acaba el primero.
Sí, y es que acaba... o sea, por ejemplo, cuando te dan a entender que va a haber un siguiente arco, normalmente hay algunos paneles o algunas páginas que te dicen, si no te ponen textualmente un continuará o fin del volumen 1 o algo así, te dan cierta información de que, oye, la historia va a seguir y espera el siguiente número, casi casi, ¿no? No te lo dicen algunas veces de manera literal, pero notas algo de eso. Y acá, como terminas de, pues ya acabó lo mío, gracias. Yo así, no, por favor, dime que no me faltó leer algo, ¿no?
Sí, acaba muy abruptamente, pero bueno, es parte del, supongo, es parte del plan de Stocco. Digo, me gusta imaginar que así es.
Exacto. En el segundo, la segunda mitad, o sea, o la historia que corresponde a la segunda bestia, digo, no conozco mucho a nivel personal de James Stocco, pero pues por el tipo de trabajo que hace, por los contenidos que maneja, asumo que el señor es medio foodie.
Supongo.
Porque ves que Wonton Soup fue una obra dedicada básicamente a una sopa, ¿no? O sea, literal existe esa sopa, la sopa Wonton.
Sí, bueno, es la historia de un chef intergaláctico.
Ajá, exacto. Y aquí como que retomamos eso. O sea, Chopper, ¿cómo se llama? Chopper Teng es la segunda bestia y toda su onda está alrededor de la comida. Y de hecho, en el número 3 es lo que vemos. Vemos a Orphan Mo y a sus a su banda ahora, pues, buscando dónde comer. Y ahí llegan a una aldea donde en esa aldea vive Chopper Teng. Y hay un restaurancito y se habla mucho de comida y que la comida más sabrosa y que la carne más rica está en otro restaurante, pero que es sumamente barata y que, pues, ¿cómo es posible? Que los costos... Dije, órale, o sea, ¿en qué momento nos metimos ahora al tema de la comida, no?
Sí. Bueno, ahora que me acordaste, si estuvieron siguiendo este cómic, se dieron cuenta de que del número 2 al 3 hubo un hiatus muy importante... Es que se atravesó el nacimiento de la primera hijita de Stocko, güey, así que ténganle paciencia.
Ah, con razón, no, pues sí, no, pues obviamente que tiene que tomar su tiempo, ¿no?
Sí, sí, se tomó muchísimo tiempo para eso. Sí, y bien lo dices, creo que otra vez se ve lo foodie que puede ser Stocko, yo imagino que sí es, porque incluso el cómo derrotan a la segunda bestia, Chopper Teng, cuya técnica ahí era una técnica de algo así de brazos fluidos, whatever, no sé qué, básicamente se regeneraba al infeliz. La forma en la que lo vencen... Lo cocinan, lo empanizan.
Sí, le ponen panko o algo así, ¿no?
Lo tienen que empanizar. Harina, huevito, breadcrumb. Órale, y al aceite.
Sí. Y dices, ok. Es más, hay un momento... digo, no es spoiler, porque pues bueno, al final del día pues sabemos que... El tropo de las películas, ¿no? Tienes que ir derrotando al bandido, villano, discípulo, etcétera, en turno para llegar al siguiente, ¿no? Evidentemente, derrotan a Chopper Teng. Y hay una parte donde está tan obsesionado él con la comida, o sea, el personaje de Chopper, que ya muerto, se tiene que sazonar, que le faltó sal.
Antes de morir se sazona, así, no, te faltó sal.
O sea, llegas el momento de comedia oscura que dices, ¿qué onda contigo, James? No manches.
Yo creo que también para romper tensión, porque miren, obviamente no estamos dando todo. O sea, ¿cómo podemos describir el trabajo de James Stocko? Sí está un poco asqueroso el segundo, el tercer y cuarto número. Sí están algo asquerositos. Yo creo que también ya para romper con la tensión, vamos a cerrar con una broma de humor muy negro. No sé si haya funcionado.
Sí, exacto. Cuando la leí dije, órale. No me esperaba ver esto,
Pero bueno, okay, pero está pachón, definitivamente está muy, muy bueno.
Sí, la verdad es que sí, valió mucho la pena. Y fíjate, algo que también me llamó la atención y que creo que en algún momento va a jugar más con la trama, es que cuando el maestro describe por primera vez a las bestias, usa adjetivos. Algunos dicen como que era infatigable, uno decía compassionate, o sea, compasivo, y así por el estilo. Me llamó la atención que, por ejemplo, mientras que Thundertides era rudo, fuerte, muy despiadado, y menciona el maestro que era de los discípulos pues más que se abocaron más a la parte física, Chopper Teng parecía ser, hasta el maestro lo decía, ¿no? Que es el que le tengo como más esperanza de que sí complete su entrenamiento, porque era muy curioso, era muy meticuloso. Y es más, hasta cuando te lo presentan en su forma humana por primera vez, se ve hasta amigable, como un cocinero que sabe que te daría gusto ir a comer con él, ¿no?
Sí, así que pues vamos a ver en cada una de las bestias la corrupción de su cualidad. Eso está pachón, interesante, y también muy de Kung Fu.
Muy de Kung Fu, exactamente. Y nuevamente, o sea, en el segundo mini arco, podríamos decir, o sea, la segunda bestia, nuevamente, Orphan Mo, hay muchas escenas de acción con ella, vemos ciertas cosas, vemos que es vegetariana, o sea, o vegana incluso, creo que no come carne. Nos van dando pedacitos de información acerca de Orphan Mo. Yo me supongo, quiero pensar que en futuros números, en futuros arcos, habrá algún número en particular más dedicado a ella, donde iremos sumando esos pedacitos de información, ¿no? Uno, sabemos que es una huérfana, sabemos que es una discípula que tiene un gran respeto por su maestro, que completó un entrenamiento, que está abocada a concluir la labor de su maestro de librar al mundo de la corrupción de estas cinco bestias. Vemos ahora que es vegetariana, vemos que tiene cierta... bueno, me da la impresión de que es una persona muy justa, muy que busca hacer lo correcto, incluso con su banda de ladrones montañeses, ¿no? O sea, en algún momento ellos les dicen, oye, es que el Thunder Tide no nos daba de comer y pues tenemos hambre. Bueno, a ver, vamos a comer. O sea, no está enfocada nada más 100% en la venganza, ¿no?
Sí, aunque... Mira, si no me dijera nada más de ella, tampoco me importaría, ¿eh? No sé, me gusta el misterio también. Uh-huh. Seguramente sí se va a ver, así es esto, ¿no? No te deja en la oscuridad ahí con respecto a sus personajes. Digo, es una estructura que ya había hecho, por ejemplo, una vez más, en esta historia de Aliens Dead Orbit, donde al protagonista, o sea, vamos conociendo su backstory, me parece que hasta el segundo o tercer número, y se empieza a ver de a poquito, o sea, no es... No te lo dan inmediatamente, ¿no? Probablemente sí se vea después, quién sabe, pero si no llegara a ser, dices, no, ok, digo, está bien.
Sí.
Las bestias están suficientemente interesantes para que siga el cómic, obviamente, el arte y el nivel de detalle que se maneja ahí de Stoku es magnífico. Suficiente para mí, pero bueno, seguramente sí se va a ver.
Sí, exactamente. Pero sí, tienes toda la razón. Las bestias son sumamente interesantes. La historia de Chopper Tank se me hizo... Hasta otra de las dos que hemos visto, como que la que tiene, jaja, más carnita. O sea, tiene más desarrollo ese personaje. Thundertales es un poquito más básico, pero con Chopper Tank, sin que llegues a empatizar con él, lo puedes entender un poco más y conoces más de él, ¿no?
Sí, por cierto, no me dio grasa tu chiste.
Sí, tiene más carnita, pero en fin.
No, qué feo.
Sí, no. Sí, no se toca el corazón, James Stokoe, con eso, honestamente.
No, para nada. No, muy buen cómic, muy pachón. Vale mucho la pena. Ahorita, digo, normalmente diría, consíganlo en Comixology. Ay, por cierto, si quieren volver a comprar cosas a través de la aplicación de Comixology, digo, no sé, por lo menos hasta ahorita no me han quitado esa opción. Lo único que tuve que hacer fue cambiar la regionalidad a mi cuenta de Amazon. Me inventé una dirección de Estados Unidos y santo remedio.
¿Y ya te deja comprar desde ahí?
Ya puedo comprar desde la aplicación de Comixology, ya. Ahí, o sea, acabó mi suplicio y ya puedo volver a comprar. Si ustedes compraban normalmente por Comixology, esa es la opción. Así que, pues bueno, o sea, todavía se puede, ¿no?
Sí, también. Digo, está también la... estaba buscando así rapidísimo si estaba en Kindle. Está en $39 el numerito, fíjate. Bueno, pues no está tan caro. Y ya salió también, bueno, va a estar disponible el recopilado. El recopilado en este en formato digital va a costar $220. En pasta blanda todavía no hay precio o no lo he encontrado, pero el recopilado en físico sale hasta julio. 5 de julio está programado el primer recopilado en formato físico, en diferentes, tanto en retailers en línea como en tiendas de cómics, en esa fecha va a salir. Pero pues si lo quieren ir leyendo de una vez, pues mira, $40 por número, son 4 numeritos, no está tan mal, ¿eh?
No, o sea, está más barato que comprar la versión digital del recopilado.
Pues sí, ¿verdad? Ahora que lo pienso, sí.
Sí, pues sí, te salen $160.
Sí, a menos que le vayan a meter, ya sabes, ¿no? Extras o cositas así, pero si lo quieren ir leyendo, la verdad vale la pena. Y pues, no sé, a mí, la verdad, el arte de James Stokoe, a mí me encanta, se me hace... De esos artistas que hagan lo que hagan, lo quiero seguir y quiero ver qué más hace. Siempre es un lujo contar con su arte y pues no te miento, o sea, me gustó leerlo en formato digital, sí lo quisiera tener en físico, en vivo. Creo que su arte se puede apreciar también bastante en un tamaño más grandecito. Ojalá algún día sacar un formato más grandecito, yo sí le entro, ¿eh?
Mira, seguramente el formato físico se ha disfrutado mejor, es algo que ya, o sea, ya escarmenté, ya sé que sí pasa. Pero pues estaba canijo conseguir cómics en esa época en físico, así que bueno, en modo, en digital. Pero sí, seguramente en físico se ha de disfrutar todavía más, ¿eh?
Sí. Sí, muy, muy, muy padre arte. No podría decir que es bonito, porque no es bonito en general, pero es un arte fantástico, maravillosamente bien trazado, con muy buenos detalles de color, muy buen manejo de las viñetas, muy dinámico, o sea, sumamente dinámico. Nunca te pierdes en la batalla, eso me encanta. Hay veces que las escenas de acción, dependiendo del artista, no siempre funcionan. Creo que en el caso de James Stocco sabe coreografiar muy bien sus escenas de acción y el cómo llevarte de un panel a otro, con la velocidad que él quiere llevarte de acuerdo al kung fu que maneja su protagonista, creo que lo hace sumamente bien, ¿eh?
Sí, bastante, es muy pachón, definitivo.
Así es, mi hermano, pues pues creo que con esto, que fue una serie cortita hasta ahorita, pues yo creo que con esto estaremos llegando al final de este review, de esta recomendación que les hacemos de Orphan and the Five Beasts. ¿Algunas palabras finales sobre esta obra, carnal?
Ténganle paciencia porque esto como se tarda, pero siempre vale la pena.
Muy buena recomendación, muy buen consejo, carnal.
Es lo mejor que les puedo decir.
Y pues bueno, con eso llegamos al final de este review y pues no queda más que decirles que gracias.
Totales.
Y hasta la próxima.
Bye bye.